Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Esto es Agenda Municipal. Bienvenidos, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Un miércoles más en el programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Un espacio para hablar, profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades. Una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política. Política con P mayúscula, porque impulsamos cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y como todos los miércoles, estoy aquí con Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades. Cristina, ¿cómo estás?
Edgar, con el mismo nivel de entusiasmo que tú.
Oye, un miércoles más, Cristina.
Ya un miércoles más.
Tercera temporada de este podcast, y es muy importante porque este espacio lo hemos creado para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Y este programa y todos los programas, además de escucharlo a través de Radio Isla 1320 todos los miércoles de 2 a 3, lo pueden encontrar en su plataforma de podcast preferida, es decir, Spotify, Apple Music o entrando a ligadeciudadespr.com, donde van a conocer todas estas, van a poder sintonizar todos los programas de todas nuestras temporadas y también algunas de nuestras piezas de información. Y hoy tenemos un programa extraordinario. Contamos con Liliana Alemán, oficial de Asuntos Públicos, División del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental, mejor conocido como EPA. Yeidimar del Valle Escobar, directora de Planificación del municipio de Loíza. Y contamos también con Paloma, nuestra curadora de co-creación de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y Juan Herrera, consultor de HR&A. Y bueno, con esto vamos a nuestro primer segmento.
En la calle hablan.
¿Y cuáles son los temas municipales que han sido noticias durante esta semana? Organizaciones sin fines de lucro se juntan para hacerle frente a la erosión costera. Haya mayor concentración de intoxicaciones por plomo en niños en los municipios de Vega Baja, San Juan y Loíza. Y sigue bajando la población en Puerto Rico. El 96% de los municipios en la isla presentan un decrecimiento poblacional, reportó la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Ciudadanos denuncian depósito de relleno en terrenos al lado del río en Utuado. Y la Liga de Ciudades de Puerto Rico está de estreno. Hoy presentamos nuestro navegador de fondos federales y esto está ocurriendo ahora mismo, en este mismo instante, en el municipio de Barceloneta. Y estos son algunos de los temas que están siendo noticias esta semana. Y Cristina, con estos temas de noticias, ¿cómo arrancamos? ¿Qué tenemos para hoy?
Pues, Edgar, con mucho entusiasmo aquí con las compañeras, con Liliana de la EPA. Quiero hacer una corrección porque nuestra compañera se llama Yeidimar Escobar del Valle. Invertimos los nombres. No hay nada malo en que pongamos a las madres primero, pero para propósito de récord lo corregimos, así que es Yeidimar Escobar del Valle. Y yo estoy entusiasmadísima con estas dos grandes invitadas que tenemos de lujo. Son dos caras de la moneda. Por un lado, la realidad desde la mirada y la realidad del gobierno municipal, un gobierno tan importante como el de Loíza, y por el otro lado, perdón, la realidad de una agencia del gobierno de los Estados Unidos que tiene un rol de regulación, entre otras cosas, pero también un espacio de educación. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los indicadores de la gobernanza municipalista que lanzamos en la Liga de Ciudades, que es la planificación para el futuro, ¿verdad? Como ustedes saben, en la Liga de Ciudades hemos desarrollado un componente de avalúo principal que cuenta con 10 indicadores de buena gobernanza municipal, una herramienta que no existía en Puerto Rico y que nosotros quisimos desarrollar porque en el país se habla mucho de la capacidad o incapacidad de los gobiernos locales, pero no se habla del contexto y de la realidad de los gobiernos locales, ¿no? Así que nosotros lo que queríamos era poder tener una herramienta que permitiera comunicarle al país y a nuestras comunidades cuáles eran esos 10 indicadores que debía de tener un gobierno municipal. Y entre estos está la planificación intencional para el futuro, ¿verdad? Se habla mucho de la estrategia. Nosotras en la Liga creemos más en la intencionalidad, porque la estrategia habla o parte de qué hacemos con lo que tenemos, y la intencionalidad es cómo buscamos lo que necesitamos para poder lograr lo que hay que hacer. Así que en el caso de planificación intencional para el futuro, como lo hemos definido en la Liga un poco, es que el gobierno municipal demuestra tener el conocimiento y la capacidad de anticipar y atender las necesidades a largo plazo, como por ejemplo el cambio climático, los cambios demográficos, las tendencias económicas. Edgar, tú mencionabas al principio parte de las noticias, la reducción poblacional, la erosión costera. Esas son cosas que sabemos, que están en los medios, que nosotros lo vemos porque lo vemos en las comunidades. Así que, ¿cómo no hablar del futuro si no hablamos del cambio climático? Son temas que van de la mano, y ese es el enfoque que vamos a tener para el programa de hoy. Así que lo primero que queríamos hablar era sobre el arte de poder planificar nuestro futuro. Vamos a ir primero con Liliana, ¿verdad? Y Liliana, para aquellas personas que no sepan, cuéntanos brevemente qué es la EPA y cómo ustedes se involucran con los municipios.
Nosotros somos la Agencia Federal de Protección Ambiental. Nosotros hacemos muchas cosas. Nosotros gestionamos permisos para desarrollos que sean más de un acre. Damos los permisos generales para proyectos que ocupen más de un acre. Regulamos las tuberías, nos aseguramos que las agencias del país cumplan con las leyes federales, tanto de agua como de aire limpio. Y ofrecemos... Ahora, en estos momentos, la administración Biden-Harris nos ha dado la oportunidad, hay miles de millones de dólares en inversión precisamente para combatir el cambio climático y desarrollar la resistencia de las comunidades. No me gusta, hemos escuchado los comentarios de las comunidades y de los líderes ambientalistas y activistas ambientalistas, y a ellos no les gusta la palabra resiliencia, porque dicen, porque nosotros tenemos que ser resilientes, porque no tenemos un sistema que sea resiliente. Así que no queremos que las comunidades sean resilientes, sino que la infraestructura sea resiliente para aguantar el cambio climático. Y ahora mismo la EPA pues está ofreciendo, tiene miles de millones de dólares en fondos que están disponibles para los municipios, las instituciones académicas, las agencias gubernamentales, precisamente para ayudarlos a pelear y a combatir el cambio climático.
Sí, y fíjate, Liliana, eso que tú mencionas acerca de cómo se percibe la palabra resiliencia, tengo que decirte que nosotras en la Liga también lo compartimos, porque de repente ha habido un discurso sobre que tenemos que ser resilientes. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí seguir preparándome para aguantar lo que venga si no nos metemos en lo que es el meollo del asunto? Cambios estructurales, cambios de sistema. No puede haber un país justo, no puede haber un país equitativo que no atienda las barreras que impiden el acceso. Yo te escucho hablando de todo lo que ustedes tienen para los municipios, y una pregunta que tenemos es, ¿verdad? Hay personas que hablan de incumplimiento en regulaciones ambientales, pero sin el contexto de que a veces cumplir cuesta y que los municipios no tienen necesariamente los recursos que necesitan, porque la Junta de Control Fiscal, entre otras cosas, tiene una agenda en contra de los gobiernos locales de austeridad, ¿verdad? Para nosotros, mal informada y mal contextualizada. Así que un poco, por un lado está el cumplimiento o el incumplimiento, desconectada de esa conversación está la asignación de los recursos, pero hoy venimos con buenas noticias y sabemos que parte de lo que estamos viendo es que hay una cantidad de fondos federales que se han anunciado por el gobierno de Estados Unidos, que están enfocados en los fondos de IIJA, los tengo en inglés, discúlpenme el Spanglish.
Inflation Reduction Act
y el de...
Bipartisan Infrastructure Law.
Exacto. Y el IRA, el Inflation Reduction Act, ¿verdad? Y dentro de esos fondos hay unos fondos que vienen de transportación, del cuerpo de ingenieros, de agricultura, pero hay unos fondos particulares que vienen de la EPA. Entonces, en un país como Puerto Rico, en el que el 60% de la población vive en la costa, en el que al final de este año fiscal 43 municipios van a ser fiscalmente inviables porque no van a tener los recursos necesarios para operar, en un país en el que las inequidades siguen subiendo día a día y las desigualdades también, ¿estos fondos podrían representar qué?
Bueno, primero que nada, los municipios tienen que hacer la tarea de solicitar estos fondos. Uno de los fondos más grandes que tenemos ahora es lo que se le llama el Community Change Grants. Y esos fondos, los municipios se pueden beneficiar, pero tienen que hacerlo junto a una organización de base comunitaria. La organización de base comunitaria, como lo es la Liga de las Ciudades, como es el Centro de Rehabilitación del Hábitat, que son organizaciones de base comunitaria, ellos pueden solicitar estas propuestas y unirse, y los municipios se pueden unir a ellos. Ahora mismo para los territorios hay 50 mil millones. Puerto Rico está compitiendo con los territorios para 50 mil millones, pero necesitamos que los municipios se muevan y se unan a organizaciones de base comunitaria que ellos conozcan para solicitar estos fondos. Y que en el momento de, y entramos a lo de planificación, que antes de solicitar los fondos, ya el municipio esté listo para ejercer el proyecto. Por ejemplo, hay permisos que hay que llevar a cabo, y ustedes tienen que demostrar que ya ustedes están listos para comenzar el proyecto en el momento en que reciban los fondos.
Liliana, y esto nos hablaste de un fondo específico, hay 50 mil millones de dólares.
50
de,
millones.
50 millones. ¿Cuánto? ¿Para qué es que se pueden utilizar estos fondos específicos?
Oh, wow.
Un ejemplo, de verdad. Y un
son,
poco lo que queremos.
Son 50 millones. Que lo que se hay uno que un, hay un lo que se le llama el track 1, que es de 10 a 20 millones, 10 millones como mínimo, 20 millones como máximo, y lo pueden utilizar para desarrollar la infraestructura verde, para transportación y mobility, que es un ejemplo, los autobuses que son eléctricos, para desarrollar vivienda que sea de energía eficiente, para desarrollar microredes como el proyecto que hace Casa Pueblo, para desarrollar edificios en desuso, propiedades en desuso, lo que le llamamos estorbos públicos, para que se utilicen para el beneficio de las comunidades, para reducir los desechos, y también para desarrollar workforce.
Ok, empleados,
desarrollo de fuerza laboral.
Y es interesante porque hace también un tiempo tuvimos con nosotros al Caño Martín Peña, y ellos estaban hablando de su plan de incluir infraestructura verde en el país. Y estos son fondos que dan la oportunidad a nuevas propuestas, nuevos proyectos, y para los que nos están escuchando, ¿qué es la infraestructura verde, no? Y es cómo integramos algunas herramientas o algunas prácticas donde utilizas plantas, donde utilizas, ejemplo, aquí llueve, en este país llueve y se inunda medio país, pero es que casi todo lo que tenemos es cemento, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo integramos plantas que aumenten la absorción de esa agua cuando llueve, ¿verdad? Pues ese tipo de infraestructura verde y realmente es muy útil, ¿no, Liliana?
Liliana está a punto de explotar y está, no nos pueden ver porque no hay cámara hoy, pero ella está asintiendo eufóricamente. Entonces veo que eso es algo que te mueve. Cuéntanos por qué.
El cielo es el límite, y yo lo que le quiero decir a las organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico es que en la EPA estamos viendo el trabajo que ustedes están haciendo. Y ustedes probablemente, esas organizaciones, se creen que el trabajo que ellos están haciendo es una gota en un cubo de agua, que es nada, un grano de arena en un mar. Pero nosotros lo vemos y le tenemos tanta admiración a estas organizaciones sin fines de lucro que, como yo siempre digo, hacen de tripas corazones para mejorar la calidad de vida en las comunidades desventajadas. Que conste que estos fondos tienen que estar dirigidos a comunidades desventajadas. Y yo lo que le digo a estas organizaciones de base comunitaria a los acueductos, también a las personas que están involucradas en los acueductos municipales y que no están conectados a acueductos y alcantarillado. Solicitan los fondos, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Muchos de los trabajos de ustedes, aunque ustedes crean que es chiquitito, no es pequeño. Cada una de estas organizaciones que está haciendo un trabajo, todos se juntan y crean una sinergia y están haciendo una diferencia. Soliciten los fondos, llámenos, busquen ayuda.
Me encanta eso que estás diciendo, Liliana, y con eso vamos a incluir en la conversación a J.D. Mar, porque algo que quería decir es que salió publicada una noticia que nos acaba de compartir una compañera, Lenu, gracias por esto, que establece que las temperaturas que estamos experimentando ahora en marzo, que aún se considera invierno, ¿verdad?, son típicas de junio, y que esto es importante ponerlo en el contexto porque los municipios hasta ahora nos han comunicado que no se están preparando para enfrentar esta ola extrema de calor. Y claro, quizás no se están preparando porque es que tienen que atender tantas y tantas y tantas y tantas cosas a la vez que lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿verdad? Y en ese sentido, una de las cosas que propone la Liga es que todo se trabaja desde el acercamiento del ecosistema municipal. Yo pienso que Loíza es un gran ejemplo de esto, porque Loíza es un gobierno local que trabaja muy, muy de la mano con grandes organizaciones que se encuentran en su municipio. Entonces, J.D. Mar, cuéntanos, ya escuchamos a Liliana desde la EPA, están los fondos, están ahí, está la asistencia, ¿verdad? Hay apoyo, hay información. Cuéntanos tú cómo lo ves. Quiero decir que J.D. Mar no solamente dirige la Oficina de Planificación del municipio, sino que fue quien creó la Oficina de Planificación y Ordenamiento del municipio, y creo que es importante destacarlo en un país de 78 municipios en el que 68 son hombres y solamente 10 son alcaldesas, que un municipio liderado por una alcaldesa tenga una directora de planificación mujer que la creó, a mí por lo menos me llena de mucha satisfacción. Así que cuéntanos, J.D. Mar, cómo tú lo ves.
Agradecida con la invitación y muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. En efecto, Loíza.
Loíza, me encanta, Loíza.
Adicional a eso, en el 2021 recibí un reconocimiento por la Asamblea Legislativa de Nueva York como mujer hispana en la contribución a nuestras poblaciones más vulnerables.
Mira, no hay cámara.
De orgullo también para nuestro. Igual que mi alcaldesa lo recibió en el 2020, me tocó recibir en el 2021, que es muy orgullosa.
De Loíza para el mundo.
Eso es así. Pues nosotros los municipios tenemos que trabajar con la adaptación climática, ver cómo nosotros atendemos esa respuesta a este cambio inminente que vemos en los efectos del clima, sus efectos y su impacto. Ese cambio de estilo de gobernanza, de ver cuáles son todos los problemas que vemos, dónde están, dónde tenemos que atender y dónde entonces tenemos que poner nuestro empeño. A través del municipio tenemos muchas iniciativas que hemos podido trabajar. Hay muchas limitaciones, los recursos son limitados, así que nosotros siempre decimos que hacemos más con menos, ¿verdad? Tampoco podemos dejar, tenemos que ver que hay agencias que tienen un deber ministerial que cumplir, pero esto es un trabajo en conjunto entre los municipios, entre nuestros ciudadanos, entre organizaciones sin fines de lucro.
Y una de las cosas que a mí más me, ¿verdad? Yo me considero municipalista de corazón, yo estoy convencida de que el cambio en el país viene por los gobiernos locales, y que el acercamiento al municipalismo tiene que ser un acercamiento ecosistémico. El gobierno local con su rol, el gobierno central con su rol, las comunidades. Pero en este país, al igual que en otros, ¿verdad?, yo siento que han abandonado a los gobiernos locales, ¿verdad? Y aquí hay un discurso de que los municipios y los gobiernos locales dependen del gobierno central. Nuestra teoría es que es al revés, ¿no? Que el gobierno central es el que depende de los municipios. Y con ese contexto un poco, ¿cuán difícil o cuán fácil es para ustedes acceder a estos fondos? ¿Qué hace falta? Porque no es un asunto necesariamente de voluntad, no es un asunto de que ustedes no tengan la capacidad, es que es un asunto para nosotros de recursos. Entonces, ¿cómo ustedes lo ven desde el gobierno local?
Nosotros somos de los que pensamos que los recursos deben llegar directamente a los municipios, porque son los municipios quienes conocen las necesidades de sus ciudadanos. Lamentablemente muchos de ellos llegan a través de las agencias gubernamentales y se van distribuyendo según están destinados y programados. Nosotros tratamos de participar en diferentes propuestas que hay. Ahora mismo casi todas son a través de competencia. En muchos casos son un poco limitadas para los pequeños pueblos que tienen que hacer, como vuelvo y repito, más con menos, donde a lo mejor ya tú tienes otros municipios que son muy grandes, que tienen ya proyectos preparados, listos para encontrar una propuesta y presentarla. Nosotros tenemos que ir a acceder a fondos para buscar expertos que nos ayuden a nosotros a elaborarla, esa mano que nos ayude a nosotros a acceder a esos fondos. Pero aún así no ha sido imposible nosotros tratar de, como administración, dentro de los recursos limitados, poder intentar acceder a los diferentes fondos que nos puedan ayudar a nosotros a trabajar con las necesidades de nuestro pueblo.
Uh-huh. Sí, y no sé, Edgar, si tú querías, te vi que querías hacer una pregunta.
Sí, quería, no es tanto una pregunta, y es un poco conectando estas dos oportunidades que tenemos. Sé que la EPA, aparte de los fondos que está generando, va a haber un apoyo técnico también, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo ese apoyo técnico puede apoyar al municipio? Y luego entonces un poco la reacción de qué adicional podemos hacer para fortalecer ese tipo de práctica.
Hay varias opciones. Bajo el Community Change Grants hay unos fondos separados para proveer asistencia técnica con esa subvención solamente. Ahora, en Puerto Rico tenemos lo que se le llaman los TIC-TACs. Y en Puerto Rico, la Universidad Interamericana fue la que recibió esos fondos. Y a través de la Universidad Interamericana, a través de eaglehops.org, ese es el website de ellos, eaglehops.org, ahí las personas, las organizaciones, o quien esté interesado, se puede registrar para que ellos los llevan de la mano, los llevan de paso a paso, para el desarrollo de propuestas, o si ya tienen una propuesta, se la revisan. Les recomiendo que se comuniquen con la Interamericana para comenzar con este proyecto de la Interamericana, de Eagle, de los Tic Tacs, para recibir asistencia técnica. También hay otras opciones para, si no quieren pasar por el proceso de grants.gov, que es bien abrumador, también tienen la opción, están lo que se llaman los Grant Makers. El año pasado, la Universidad de Fordham recibió $50 millones. Ellos tienen que agarrar este bizcocho de 50 millones y repartirlo en pedacitos en lo que se llaman subawards. Y eso, pues, a lo mejor una organización que no está lista para pasar por el proceso de grants.gov pueden ir a través de Fordham University. Y uno me dice, ay, pero ellos están en New York. Bueno, pero en Puerto Rico ellos tienen un intermediario que se llama Comprometidos, con PR metidos, así se escribe, .org, y ellos son, como quien dice, el intermediario, se comunican con ellos para saber cuáles son los próximos pasos a seguir, qué es lo que tienen que hacer para obtener estos fondos, que no son millonarios, pero muchas veces para un municipio son suficientes. Por ejemplo, tengo un estorbo público que hay que hacerle una evaluación para determinar si tiene plomo o asbestos o moho. Pues hay fondos para eso, en lo que se llama Tier 1, a través de los Grant Makers.
Y Liliana, y quiero aprovechar esto para entonces un poco conectar con la experiencia de Eloisa, porque en efecto el acceso es difícil, es complicado, hay unas herramientas, pero en muchas ocasiones no sabemos que las herramientas están, ¿verdad? Y ahí va la próxima parte y lo que sería mi pregunta para la compañera de Eloisa, para Yeidimar. ¿Cuál es el Eloisa que ustedes están, estamos desde la Oficina de Planificación, qué es lo que ustedes están pensando? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Y cómo entonces esto podemos ir alineándolos a estas oportunidades de fondos que hay? Y lo que está sucediendo, que hablamos al principio, ahora mismo esa presentación del Navegador Federal, y que en la segunda sección del programa vamos a hablar, los va a apoyar en eso. Pero insisto en la pregunta, ¿cuál es el Eloisa que ustedes están planteando, el que quieren ver, y cómo estos fondos los pueden ayudar?
Loíza es un municipio lleno de mucha herencia cultural, muchas tradiciones, con una riqueza en biodiversidad incalculable. Así que para nosotros es prioridad salvaguardar todo eso que nosotros tenemos, más proteger vidas y propiedades. Con esa responsabilidad y atendiendo a nuestros ciudadanos, nosotros somos de los que creemos que construimos desde las bases, desde nuestras comunidades, atendiendo a las necesidades de ellos, que nosotros podemos desarrollar los planes y mirar hacia futuro. Tenemos que ver, no perder de perspectiva, que el municipio de Eloisa enfrenta todos los peligros naturales. Los tiene todos. y hay que incluir el calor, que antes no lo veíamos como un peligro, pero tenemos que incluirlo dentro de eso. Más los peligros antropogénicos, que no nos podemos olvidar de las acciones del hombre, que no lo que hicimos en el pasado lo estamos viendo ahora. Así que tenemos que ir pensando cómo construimos y nos desarrollamos hacia el futuro. En eso es que nosotros estamos trabajando. A lo mejor la palabra resiliente ha sido un tema de controversia en estos momentos, pero tenemos que preparar a nuestras comunidades a enfrentarse. Y también cómo vamos construyendo para enfrentarnos a esos peligros. Nosotros tenemos un 77% de población que está bajo área de tsunami. Nosotros tenemos un Loíza que prácticamente un 80% es inundable. O sea, nosotros tenemos mucho peligro ante eso. Así que nosotros, en la medida que podemos y tenemos la capacidad, lo hacemos. Estamos entrando en las diferentes competencias. Podemos mencionarle, nosotros ahora mismo estamos trabajando con proyectos de CDBGDR. Estamos en competencia en proyectos de mitigación de CBG. Tenemos ahí puesto la ruta de emergencia, que es una ruta de desalojo. El que conoce a Loíza sabe que Loíza es una sola carretera que conecta a todas nuestras comunidades. Así que necesitamos una ruta de emergencia que salve vidas. Entonces es un tema que ha estado por años, que por la necesidad de dinero, por lo costosa que puede ser esa vía de emergencia, no hemos podido trabajarla. Estamos trabajando con el plan de recuperación municipal, así también hemos entrado unas competencias y se nos han aprobado 4 propuestas para seguir trabajando en la recuperación del municipio, 2 regionales y 2 individuales. Una es un plan de estudio de erosión costera, otro es un plan de estudio de HH para los 2 ríos que tenemos, Río Herrera y Río Herrera. Tenemos una para planta de reciclaje con el municipio de Canóvanas y Río Grande, y tenemos una de desarrollo turístico también con el municipio de Río Grande, Canóvanas. Nosotros también
conectando con diferentes municipios.
Sí, claro.
Que no son ni del mismo partido, que es parte
de eso es correcto, siempre. Sí, aquí no vemos los partidos, aquí vemos las necesidades de nuestro pueblo y de los ciudadanos, uh-huh. y cómo lo que nosotros hacemos en nuestro municipio puede afectar a los demás municipios, así que ellos también nos vean de esa manera. Hemos solicitado dinero de Hazard Mitigation de FEMA para la construcción de arrecife artificial en áreas que ya nosotros hemos determinado que hay un problema acelerado y exacerbado por los huracanes Irma y María, las diferentes emergencias que atendemos de marejada que son constantes en nuestro pueblo. Nosotros estamos trabajando con el profesor Robert Mayer de la Universidad de Aguadilla en lo que son la restauración de dunas, manglares y paseos peatonales. Estamos trabajando con diferentes entidades en lo que es la reforestación. Estamos en la siembra de plantas en diferentes áreas en Loíza. El próximo 12 de abril tenemos nuestra segunda cumbre de erosión costera. El único municipio que ha hecho esta actividad y seguimos trabajando porque es uno de los problemas que más ha agravado nuestro municipio. Así que seguimos preparándonos para el futuro. Tenemos propuestas energéticas también, que en la cual estamos en diferentes competencias. También tenemos que ver cómo se abren estas propuestas, porque muchas de ellas son pareos. Así que tenemos que evaluar cómo podemos parearlas, cómo podemos conectarlas, porque muchas pueden ser un 100%, pero otras pueden ser 40%, 60%, cómo podemos complementar esa otra diferencia, que muchos de los municipios no tienen las capacidades económicas para sostener esas propuestas.
Uh-huh. Y me encanta lo que estoy escuchando, J.D. Mar, porque es la apuesta de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, asumir una postura política, porque lo que ustedes están haciendo es un trabajo verdaderamente político, de colaborar, de cuestionar, de diseñar, de planificar. Es una mirada ecosistémica, es el reconocimiento de que o nos unimos o nos hundimos. No me importa si el alcalde, la alcaldesa del municipio contiguo es de otro color, es que al final del día es un solo país, es un solo archipiélago. Así que felicito al municipio de Loíza por todo lo que están haciendo. Hacen mucho con poco, ¿verdad? Es otra conversación el por qué tienen poco, ¿verdad? Y ahí hay unos culpables que están fácilmente identificables y no son necesariamente otros municipios, ¿verdad? Pero quería que repitieras la información que tienes en abril, porque me parece que es una actividad muy importante, y obviamente recordarte que tienes aquí los micrófonos en Agenda Municipal todos los miércoles de 2 a 3 para que nos vengas a hablar de estas actividades. Pero háblanos un poco de eso.
Agradecida con la invitación. El próximo 12 de abril nosotros tenemos nuestra segunda cumbre de erosión costera, Acción Ya para Loíza. Lo que estamos llevando es un mensaje de que no necesitamos que nos sigan hablando. Lo que queremos es acción, que se implementen medidas de mitigación, no a corto plazo, sino a largo plazo. Así que vamos a tener como participante a Ada Monzón, a Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología, tenemos a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y tenemos al director ejecutivo de la OPE como participantes y panelistas de nuestra segunda cumbre de erosión costera.
JD Mari, ¿las redes sociales de ustedes?
Municipio de Loíza.
Municipio de Loíza. Y Liliana, ¿cómo pueden contactar? ¿Redes sociales o número de teléfono de la EPA?
Pues voy a dar el número de teléfono porque mi email es bien largo, pero me pueden llamar y siempre estoy disponible. 787-977-5816. Liliana Alemán, oficial de Asuntos Públicos.
Excelente. Perfecto. Pues muchísimas
y
gracias.
Tenemos unos minutitos adicionales, Edgar. Yo quería un minutito adicional solamente recalcar para los radioescuchas que esto es un gran ejemplo de lo que es una agenda municipalista. Esto es un gran ejemplo de quiénes son los que tienen que estar en la mesa. No están todos y no están todas aquí, ¿verdad? Porque no cabemos en el estudio, pero si se fijan quienes nos escuchan, en el municipio de Loíza, una de las cosas que nos compartió la compañera J.D. Mar es que aquí se hace todo de abajo hacia arriba, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Y Liliana, por el otro lado, nos dice, hablen con academia, hablen con otros municipios. Hay un reconocimiento bien importante que tú haces, Liliana, que quiero destacar, porque no es todos los días que uno escucha a una oficial del gobierno de los Estados Unidos reconociendo las grandes aportaciones que hacen las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias en Puerto Rico. Así que a ambas, nuestro agradecimiento por estar aquí, el recordatorio de que este espacio es de ustedes para comunicar lo que necesiten. El 12 gracias. De abril vamos todos para Loíza a esa cumbre. Liliana, cuando tú quieras venir a anunciar los fondos, sabes que estos micrófonos, este espacio y la agenda de la Liga está abierta para ustedes.
Gracias.
Perfecto. Bueno, gracias. Y con eso terminamos esta primera sección. Hoy con nosotros Liliana Alemán, oficial de Asuntos Públicos de la EPA, y J.D. Mar Escobar del Valle, directora de Planificación del municipio de Loíza. No se retiren, que en breve regresamos con Agenda Municipal. En este segunda sección, históricamente Puerto Rico ha sido una de las jurisdicciones que menos fondos federales solicita para proyectos de infraestructura, pero es la jurisdicción que más fondos devuelve por no utilizarlos. Y hoy vamos a hablar de cómo la Liga de Ciudades va a proveerle a los municipios y organizaciones sin fines de lucro la posibilidad de obtener o acceso a 107 mil millones de dólares y sobre 146 fuentes de financiamiento. Y precisamente hoy vamos a hablar del navegador de fondos federales que viene a facilitar y simplificar el acceso a estos fondos. Cristina, háblanos de esto.
Pues mucha cosa buena, como todo el entusiasmo que tú siempre tienes en este programa, que siempre es tan chévere escucharte aquí. Mira, Edgar, es bien interesante lo que está pasando en el día de hoy en Barceloneta, porque por un lado, en la mañana tuvimos la reunión con nuestra clase del 2024 del Laboratorio de Innovación Municipal, en el que saben que tenemos 5 municipios: Aguada, Barceloneta, Gurabo, Hormigueros y Florida. Y ahora en la tarde estamos lanzando esta gran herramienta que es el navegador de fondos federales. Y no sé si los compañeros que nos escuchan y las compañeras saben, pero en el 2021 el Congreso de los Estados Unidos aprobó 2 leyes para promover la inversión y para atender la inflación en Estados Unidos y sus territorios, incluyendo, ¿verdad?, a la colonia de Puerto Rico. Está la Ley de Infraestructura y Empleo y está la Ley de Reducción de la Inflación. Y estos fondos, estas leyes proveen financiamiento para proyectos de infraestructura y de cambio climático. Sabemos que hay más de 107 mil millones de dólares que están disponibles en sobre 146 fuentes de fondos, pero el hecho de que un fondo se anuncie no quiere decir que es fácil acceder a ese fondo. Así que nosotros lo que quisimos fue, para cerrar esa brecha, con el gran conocimiento y expertise técnico de Isra&A, que son consultores y aliados de la Liga desde el día 1, desarrollamos una herramienta herramienta para facilitar y simplificar el acceso a los fondos. Así que esa es la herramienta a la que le hemos llamado el navegador de fondos. Pero antes de eso, yo quería hacerle una pregunta a Paloma, ¿verdad? Y me parece que es una pregunta importante porque habla un poco de cuál es el estilo y cuál es la agenda de la Liga. Entonces, Paloma, tú eres curadora de co-creación. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, pues buenas tardes a todos los radioyentes. Mira, Cristina, desde la Liga nosotros siempre hablamos que somos curadores porque llegamos a utilizar, no utilizar, sino que trabajar con los municipios, sus fortalezas, sus recursos y optimizar esto, ¿verdad? Así que nosotros no llegamos a dirigir de arriba hacia abajo, sino que venimos a facilitar unos procesos. Nosotros en el día de hoy estamos aquí en la sesión de apertura del 2024 del ICAMO, el Instituto de Capacitación Municipal, y estamos trayendo el anuncio, ¿verdad?, de este navegador de fondos federales y también fondos que están vigentes ahora mismito, consejos que se pueden dar para viabilizar esos fondos. Y también desde la curaduría, nosotros no queremos venir y decir vamos a dar estos talleres en estos fondos y esto es lo que tú tienes que hacer. Nosotros estamos, ¿verdad?, facilitando un espacio para que todas las organizaciones, municipios, diferentes personas puedan decirnos qué información necesitan, qué les interesaría aprender más, qué recursos ya ellos tienen y cómo podemos conectar unos con otros para optimizar acceso a estos fondos.
Me gusta mucho que hayas explicado eso de esa manera porque la curación reconoce que no venimos a dirigir, que no venimos aquí, que nosotros no somos los expertos, sino que somos facilitadores. Entonces, con esa información, quiero darle ahora espacio a Juan para que Juan se presente un momento y nos hable un poco de qué es H&A y entonces entrar en el meollo del asunto de lo que está pasando en esta increíble tarde en Barceloneta. Juan, cuéntanos un poquito, ¿qué tú haces? ¿Y qué es H&A?
Bueno, Cristina, Edgar, Paloma, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes. Yo soy Juan Herrera, como bien tú lo dijiste, yo soy consultor senior de H&A Advisors, que es una firma de consultoría con cerca de 50 años trabajando con una gran variedad de clientes. Nos gusta mucho trabajar con organizaciones como ustedes, que están muy orientadas a propósito, que quieren cambiar la vida, en este caso, en municipios en Puerto Rico. Nos gusta mucho, de cierta forma, trabajar con ustedes, especialmente los hemos acompañado desde el comienzo de la Liga. Entonces, tenemos una relación muy cercana con ustedes y muchísimas gracias.
Sí, y gracias por esa descripción. H&A ha sido un gran aliado de la Liga de Ciudades desde sus comienzos, ¿verdad? Ustedes tienen un gran cúmulo de experiencia dentro de esos 50 años y una de las cosas que más nos gusta es una mirada que ustedes tienen hacia la equidad, hacia el cambio sistémico, y por eso fue que les comisionamos la adaptación de esta herramienta que se ha llamado el navegador de fondos federales. Y yo quería, Juan, que tú empezaras por explicar esta gran herramienta que estamos anunciando y compartiendo en el día de hoy en el municipio de Barceloneta. ¿Qué es? ¿Qué significa?
Vale. Ahorita bien tú lo dijiste, Edgar también lo mencionó, si bien hay una gran cantidad de fondos, de dineros disponibles que están de cierta forma sobre la mesa para municipios en Puerto Rico y también pues para otras, de cierta forma, agencias locales en Estados Unidos, que existan no necesariamente implica que se apliquen. Y si de cierta forma los municipios no aplican a ellos, es porque es muy difícil aplicar. Por un lado, porque es difícil identificar cuál es el fondo que hace mejor match con las necesidades que yo tengo. Por un lado esto, por el otro lado entender si el fondo financia los montos que yo necesito y también si mi proyecto está en un nivel de desarrollo y de cierta forma de aplicación que sea susceptible de presentarlo, si vale la pena hacerlo, y también entender en una perspectiva de aplicación, ¿dónde debería yo fortalecer mi proyecto? Antes de enviarlo y antes de yo someterlo pues a la observación de las entidades federales en Washington. Lo que hace el navegador de fondos federales que desarrollamos con ustedes justamente es estas dos cosas, que creo que están pues divididos en dos paquetes. Por un lado, identificar cuáles son las oportunidades de financiamiento que mejor hacen match para lo que yo quiero y necesito para mi proyecto. Y esto, digamos que lo trabajamos a partir de un cuestionario en el que si yo soy un funcionario oficial de la Oficina de Fondos Federales de mi municipio y me siento a identificar fondos competitivos, que es muy importante entenderlo, que acá no estamos pensando en fondos fórmulas, sino en fondos competitivos. ¿Cómo lo puedo aplicar? Lo puedo entender e identificar por tipo de proyecto. Por ejemplo, no importa si los municipios quieren trabajar temas de resiliencia, quieren trabajar temas de agua, quieren trabajar temas de conectividad o de banda ancha, los pueden identificar a través de la herramienta. Y luego, una vez se hayan identificado, nos parece que sería también clave entender cómo los proyectos están de cara a unas prioridades que hemos identificado que tiene el gobierno federal, las cuales de cierta forma determinan la posibilidad y la probabilidad que tenga cada municipio para acceder a estos fondos. Entonces, pues, la persona se va a encontrar con una serie de preguntas en algo que hemos llamado la evaluación de qué tan listos están los proyectos en términos a 7, digamos, criterios de proyecto, y luego, dependiendo de las respuestas que estas personas vayan dando a cada una de las preguntas, los vamos llevando de cierta forma de la mano, justamente para reducir algo que Edgar mencionaba ahora, y es, si bien hay muchos fondos que se devuelven en el caso de Puerto Rico, lo que queremos acá es que se minimice la devolución de aplicaciones, entendiendo antes de enviarlo dónde están las oportunidades yo justamente para trabajar. Entonces,
Juan, y antes de que prosigas, quería relatar o hablar que el día de ayer tuvimos una rueda de prensa y hablábamos, una de los periodistas nos preguntaba cuánto tiempo se tarda en escribir una propuesta, y Cristina decía, mira, horas, días. Depende. O sea, tú puedes, depende, hay propuestas muy complejas, sí, que te pueden tomar semanas de trabajo y muchísima información, y hay incluso las más sencillas que van a ser muchas horas y varios días de trabajo, ¿verdad? Y nosotros lo que planteábamos con ese cuestionario que tú estás hablando es que el cuestionario tú lo puedes hacer en 20 minutos aproximadamente. Así que si tú conoces si tú tienes un proyecto, ¿verdad? Y lo tienes diseñado, tú puedes llenar este cuestionario en unos 20 minutos y tú puedes decidir, ok, para esta propuesta yo estoy mucho más listo que para esta otra. Por tanto, voy a poner los recursos de mi oficina en esta propuesta que ya yo estoy mucho más listo para presentarla y para poder redactarla que en esta otra que estoy comenzando, ¿verdad? Así que esta herramienta de la que tú nos estás hablando, de este cuestionario de apresto, le permite a un oficial municipal de fondos federales decir, ok, tengo un solo propuestero, una sola persona que redacta propuestas, o creo, como es la mayoría de los casos, ellos mismos, el director es el que redacta las propuestas. Tengo X cantidad de tiempo, de estos 5 fondos estoy más listo para someter a este. Pues voy a utilizar mi tiempo en este, y ya tiene un criterio sobre el cual elegir cómo va a estar priorizando su tiempo. Así que quería resaltar eso porque fue algo que nos preguntaron el día de ayer, y creo que es importante que la gente entienda, ¿verdad?, cuál es uno de estos grandes beneficios o la gran diferencia que tiene este navegador de fondos federales respecto a cualquiera de las otras herramientas que sí, presenta.
Y perdóname, Juan, algo que yo quería añadir también es que lo que la Liga busca con esto y la razón por la que se comisionó, y quiero incluir a Paloma en la conversación, es cómo simplificamos el acceso. Hay un paso que esta herramienta completa que los gobiernos municipales, ni las organizaciones comunitarias, ni la academia tienen que hacer, porque hay una mirada a que estos fondos han sido depurados con el lente para Puerto Rico. Entonces, quiero pasar un poco a Paloma porque tenemos la clase del 2024 del Laboratorio de Innovación Municipal, que son los municipios que mencionamos en el segmento anterior, Aguada, Gurabo, Barceloneta, Hormigueros y Florida, y hemos estado en los 5 municipios completando el avalúo municipal y teniendo una entrada más profunda en esos gobiernos locales que tantas cosas hacen. Y Paloma, ahora tú con tu experiencia de curadora de co-creación en Arroyo y Habichuela, ¿qué tú crees que significa, que puede significar esta herramienta tanto para los gobiernos locales en Puerto Rico como para las organizaciones comunitarias y las entidades que apoyan en ¿verdad?, en hacer las cosas que hacen falta en el país?
Sí, mira, Cristina, algo clave de estos fondos es que son fondos competitivos, son históricos, ¿verdad? Hay una cantidad significativa destinada para Puerto Rico y otros territorios estadounidenses específicamente, pero siguen siendo fondos competitivos. Y muchas veces estos fondos se otorgan a niveles y jurisdicciones mucho más grandes que tienen más recursos, más experiencia, ¿verdad? Para poder solicitar y redactar estas propuestas. Así que lo que buscamos con esta herramienta, que estoy escuchando, ¿verdad? Todos los features, los gustitos que tiene la herramienta, es que facilita que los solicitantes, ya sean comunidades, organizaciones sin fines de lucro y también los gobiernos locales, tengan acceso más ágil a estas propuestas y puedan, ¿verdad?, ver el nivel de preparación que tienen y qué áreas tienen que fortalecer para tener una mejor oportunidad de competir. Y también pues con los laboratorios, los municipios de laboratorio, estaremos dándole un acompañamiento particular a ellos en la utilización del navegador y cómo pueden utilizar los fondos de ese navegador en respuesta, ¿verdad?, o para viabilizar los proyectos que se vayan codiseñando desde el Laboratorio de Innovación Municipal y la constructora.
Sí, eso es una, ¿verdad? Y Juan, quiero que hablemos un poco más de la herramienta, pero quería dar el contexto de Paloma de lo que hemos estado viendo en los gobiernos locales que estamos facilitando, porque una de las cosas que siempre hablamos es el hecho de que un fondo se anuncie no quiere decir que el fondo va a estar disponible o que va a llegar milagrosamente o que va a llegar rápido. Para poder acceder a esos fondos hace falta una capacidad, una experiencia técnica, hay que poder saber en dónde buscar. Entonces, una de las principales aportaciones es que en un solo espacio, en este momento hay 147 oportunidades de fondos para la cual Puerto Rico es elegible. Entonces, háblanos un poco de cómo es ese proceso, qué significa el poder depurar esa lista, cuánto tiempo estamos ahorrándole tiempo a los gobiernos locales, estamos ahorrándole tiempo a las comunidades, ¿qué significa eso?
Sí, yo creo que el ahorro de tiempo es bastante sustancial, empezando porque si yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo en una oficina de fondos federales en un municipio, digamos, Gurabo, Barceloneta, que los conozco porque pues los he visitado, y quiero aplicar a un fondo, si no conozco que está allí afuera disponible, lo que yo hago es buscar de cierta forma en grants.gov o buscar en cada una de esas entidades a ver qué aplica, y eso implica sentarme e investigar entidad por entidad en unas páginas que en muchos casos no son las mejores, no funcionan muy bien. El consumo de tiempo es sustancial y hasta ese momento yo solamente he quizás identificado un par de fondos que todavía no sé si sirven para lo que yo necesito hacer. Si quizás son fondos que sirven de pronto solamente para inversiones de capital, pero no sirven para planificar un proyecto. Entonces, como que entender también cuál es la necesidad del proyecto. Consume mucho tiempo y se puede hacer simplemente respondiendo una pregunta a través del navegador de fondos federales. Entonces, algo que yo les estaba contando al principio es cuando yo ingreso a este navegador, lo que me van a encontrar es con una serie de preguntas simplemente orientadas. Imagínate que hay una persona que te está pues a ti guiando y llevando de la mano en ese proceso de identificar oportunidades, y las preguntas están simplemente hechas para guiar la búsqueda de las propuestas, para que si por ejemplo un municipio necesita un proyecto en agua y lo necesita específicamente para financiar entre máximo 5 millones de dólares, por ejemplo, y se necesita para financiar planeación, que es lo más básico en el proyecto, entonces la herramienta, respondiendo a esas tres preguntas, te permite llevar específicamente a un fondo que financia esto, ¿cierto? Eso me parece clave, que de cierta forma, utilizando los fondos o las herramientas estándar y oficiales para hacerlo, implica ir paso por paso y bajando cada una de estas oportunidades de forma manual.
Y algo que queremos decir, ¿verdad? En este momento, el navegador de fondos federales, la interacción, ¿verdad? La página está en inglés, es algo que estamos trabajando para traducir. Sin embargo, las fuentes de fondos van a seguir en inglés porque por nuestra realidad política, histórica, colonial, entre otras cosas, pero estamos buscando herramientas para poder facilitar el acceso, porque si bien sabemos que las fuentes de fondos del gobierno de los Estados Unidos vienen en inglés, no necesariamente el 100% de la población en Puerto Rico domina ese lenguaje. Entonces, quería hacerte dos preguntas, Juan. Primero, ¿en dónde más existe esta herramienta?
La herramienta de navegador de fondos federales también la hemos trabajado en el caso de Estados Unidos, digamos, con de cierta forma los fondos para los cuales estados, condados, pequeñas ciudades o pueblos podrían aplicar. Es una herramienta de cierta forma que sigue una lógica parecida, lo que es de cierta forma completamente diferencial en la herramienta que hemos trabajado con ustedes para Puerto Rico es que le ahorra a la persona entender si esto, un fondo particular, aplica para Puerto Rico o no. Para yo, como municipio oficial de cierta forma, fondos federales, puedo hacerlo o no. Lo hemos trabajado en otra serie de casos. Por ejemplo, hay un referente de Selma en Alabama con quien estamos trabajando en este momento, justamente luego de haber identificado un fondo a través del navegador de fondos federales, ya no pues la versión de Puerto Rico, sino esta versión que tenemos para Estados Unidos, pero ya la hemos venido trabajando con Milken Institute también, quienes tienen su programa a través del cual apoyan a pequeñas comunidades. Tienen 10,000 comunidades con las cuales están trabajando en todo Estados Unidos y lo tenemos de cierta forma vinculado al proceso del navegador de fondos federales.
Bueno, pues nos sentimos muy honrados y orgullosos de ser parte de las jurisdicciones que están trabajando una herramienta como esa. Paloma, hemos visto mucho entusiasmo hoy de alcaldes, de alcaldesas, de los equipos municipales. La gente está, hay una efervescencia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué viene después de esto? ¿Habrán talleres? ¿Habrán adiestramientos? ¿Qué vamos a hacer?
Mira, Cristina, pues parte de lo que vamos a hacer es, sí, vamos a tener talleres a través del año, hasta finales de año, donde básicamente van a hacer una mirada mucho más profunda en estos diferentes fondos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estuvimos con la EPA. También estaremos brindando acceso a diferentes agencias como el Departamento de Transportación, Energía, una mirada más profunda a cómo utilizar los datos del censo para mejorar estas propuestas. Así que son muchas otras sesiones que están abiertas a todo el público, incluyendo los municipios, gobiernos municipales, pero también organizaciones, líderes, porque lo que queremos es fortalecer estos ecosistemas. Queremos que puedan crear estas conexiones, los partnerships, como le está diciendo el gobierno federal, porque es lo que se está privilegiando en toda esta mirada de fondo. Así que también es una oportunidad para conectar, para fortalecer su ecosistema y solicitar el resto del año.
Paloma, gracias. Y quiero aclarar también, esta herramienta, hacer el proceso de propuestas es bien complejo, el proceso de manejo de muchísima información, así que esta herramienta está pensada para trabajarse directamente en la computadora, ¿verdad? Tiene una versión desktop, principalmente, y esencialmente cuando ustedes vean las diferentes fuentes de fondos, hay un resumen de esa fuente de fondos, pero también, que es algo que cuando lo descubrí me pareció fantástico, ya el equipo de nosotros y de HRNA hace una curación y pone los documentos de los NOFA, de las notificaciones de fondos disponibles, el enlace directo a la página del fondo. Así que en este resumen del fondo van a encontrar enlaces directos que se van a actualizar cada cierto tiempo para poder tener información valiosa de esa fuente de fondo, ¿verdad? Así que no es simplemente que vas a tener enlace y vas a poder entrar y acceder a la página que contiene la información, sino que en nuestro propio navegador va a estar la información. Y Cristina muy bien habló ahorita de que, pues, por nuestra realidad, la mayoría de la información se encuentra en inglés, ¿verdad? Pero es porque la mayoría de la información oficial de estos fondos se encuentra exclusivamente en inglés y nosotros parte de lo que estamos planteando es buscar, es hacer la posibilidad de traducir algunas partes de la herramienta en español. Adicional a eso, la herramienta cuenta con filtros, una gran serie de filtros. Así que cuando estemos en este cuestionario que Juan nos está presentando, uno hace el cuestionario, genera el resultado de la búsqueda, uno va a poder filtrar, ¿no?, estos resultados por diferentes fechas de cuando acaban, por las diferentes la fecha de expiración y otras categorías de información disponible. Así que esta herramienta es muy completa, definitivamente. Quería resaltar esa parte de que lo van a poder acceder y está pensada para accederse desde desktop y ya está disponible, ¿verdad?
Sí, y algo más que quería decir es libre de costo. Sabemos la realidad material, sabemos la realidad fiscal de los municipios, de nuestras organizaciones, de la Universidad de Puerto Rico. Así que la Liga ha hecho una inversión en esta herramienta porque entendemos que es una aportación que hace falta. No solo es como si fuese la democratización del acceso a la información, y lo que queremos es reducir los pasos. Nosotras siempre decimos, ¿verdad? Y me encanta decir, los datos son importantes, pero los datos sin contexto son solo números, ¿verdad? Pasa lo mismo con anunciar un fondo. Si no tenemos información, no hay manera de saber. Entonces, Paloma, tú que estás ahora bien de cerca con estos 5 gobiernos municipales, ¿qué viene ahora para ellos en el laboratorio? Porque nosotros, esto va a estar disponible para los 78 municipios, pero como hablamos, hay 5 en específico que van a tener una atención especial.
Mira, Cristina, pues ya con los 5 municipios del laboratorio terminamos los avalúos, así que ahora nos reunimos a discutirlos y a iniciar ese plan de acción de innovación municipal, disculpen. Y básicamente vamos a estar facilitando, ¿verdad?, y colaborando con los municipios en cómo pueden ir desarrollando en estos diferentes estándares de buena gobernanza a través de estos próximos 10 meses, además de, ¿verdad?, también tener acceso a diferentes recursos. Así que y estamos también anticipando poder planificar un viaje para conectar a los municipios con diferentes organizaciones para que pueda haber un aprendizaje mutuo. Puerto Rico también está siendo visto por diferentes ciudades en Estados Unidos como un ejemplo de prácticas participativas que podemos seguir. Y también van a iniciar el proceso de la constructora, que es generar o codiseñar soluciones colectivas con todos los componentes del municipio. Eso es, ¿verdad?, el gobierno municipal, pero también los líderes comunitarios, pequeñas empresas, las organizaciones sin fines de lucro y también con la aportación de expertos en temas. Nosotros no somos expertos en todo, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos facilitar todos estos recursos en un mismo espacio para generar una solución? Y a partir de ahí, ir cerrando, solicitando esos fondos y presentar su plan de innovación municipal para los próximos 2 años.
O sea que son realmente el laboratorio y lo que está proponiendo la Liga es una travesía. La herramienta del navegador de fondos federales es eso, es una gran herramienta que no solamente tiene, como Juan nos comentaba, una lista de en este momento 147 oportunidades de fondos depuradas para Puerto Rico, pero que además tiene una herramienta dentro de ella misma, ¿no? Que es la herramienta del avalúo, del apresto, ¿no? Esa herramienta de ese apresto. Cuéntanos un poquito de eso, Juan, en un resumen cortito, que ya mismo estamos cerrando.
Vale, sí, digamos que sí. Yo sé que tengo pocos recursos, seguramente 1 o 2 personas en mi oficina de fondos federales municipal para aplicar. Lo que yo sé y quiero es, de cierta forma, optimizar el tiempo de esas personas que lo están trabajando, ¿cierto? Eso inicia con la identificación, que ya lo conversamos. Ahora, si yo sé que yo estoy trabajando en una postulación que tiene tanto de largo como de ancho, que implica una gran cantidad de recursos, no solamente en la misma, de cierta forma, en el mismo desarrollo de la aplicación, yo sé que tengo que tener una descripción, tengo que sustentar las aplicaciones, esto a quién va a beneficiar, de dónde viene y cómo yo voy a justificar que esa necesidad en realidad existe en el municipio. Eso quizás es la parte más fácil de la aplicación, que todos los equipos municipales quizás lo saben solamente porque están expuestos a las necesidades en su municipio. Pero más allá de eso, algo que sería ideal tener, si yo me imagino que quizás asumo el rol de estar mandando esas aplicaciones a fondos federales, es poder entender en el proceso de postular y de llenar las aplicaciones dónde debo trabajar más, qué me hace falta, de cierta forma dónde de pronto no estoy tan listo y quizás que no esté tan listo sería un argumento suficiente para decir no aplico ya, sino aplico quizás en la próxima ronda. Entonces, la herramienta tiene, de cierta forma, luego de haber identificado este fondo, una evaluación de punto por punto. 7 variables importantes que van desde todos los temas de, por ejemplo, si vamos a construir una cancha deportiva, por ejemplo, ya tengo un lote o un sitio para construirlo, sí o no, estoy en proceso de identificar los permisos, sí o no, hasta todos los temas, por ejemplo, financieros, de gobernanza, de tengo un esquema de sostenibilidad del proyecto o no, que sabemos por nuestra experiencia son fundamentales desde la perspectiva de una entidad federal para decidir si asignar los recursos a un municipio, por ejemplo en este caso de Puerto Rico, versus otro municipio que de pronto ya ha venido trabajando y tiene más experiencia. Entonces, es de cierta forma una oportunidad para recibir feedback antes de enviar las postulaciones, que nos parece clave y siento que puede poner a los municipios en una posición competitiva.
Y eso es muy importante porque en un ¿verdad? Yo siempre digo que en el archipiélago de la complejidad salen las grandes innovaciones porque no nos queda de otra que innovar y que decir, hay pocos recursos, no porque no existan, sino porque realmente están mal distribuidos. Entonces, ¿cómo apalancamos y cómo trabajamos con los gobiernos locales, con las organizaciones, para que se pueda aumentar la o reducir las grandes inequidades que hay en el país y así aumentar la equidad? Y esta herramienta que nosotras hoy estamos lanzando, el navegador de fondos federales, realmente lo que busca es eso, es cerrar la brecha, cerrar el espacio que hay entre las entidades que tienen muchos recursos, que tienen todo disponible para acceder, para evaluar a los fondos, y las entidades que son la mayoría en el país, que tienen pocos recursos, pero que son las que atienden las grandes necesidades. Así que el navegador de fondos federales, para repetir, tiene en estos momentos 147 oportunidades de fondos que están depuradas para Puerto Rico. Cuenta además con una herramienta que le va a permitir tanto a los gobiernos locales como a las organizaciones o a las entidades que lo usen verificar cuán listas o no listas están para acceder a esa fuente de fondos. La gente interesada va a poder crear, los usuarios van a poder crear sus perfiles, van a poder guardar las oportunidades de fondos. Eso se va a estar actualizando constantemente. Y de nuevo, si bien está en inglés ahora, estamos continuamente trabajando para mejorar la herramienta, trayéndola pronto en español para facilitar el acceso.
Bueno, Cristina, y te voy a estar interrumpiendo hoy porque ya se acabó el programa, ya no tenemos espacio para más. Hemos tenido una excelente edición con Liliana Alemán, oficial de Asuntos Públicos de la División del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental, y Yeidimar Escobar del Valle, directora de Planificación del municipio de Loíza, viendo y entendiendo qué es el Puerto Rico que queremos, que soñamos, y los fondos disponibles para esto. Y en nuestra segunda sección, Paloma Torres Dávila, curadora de co-creación de la Liga de Ciudades, y Juan Herrera, consultor de HR&A Advisor, hablando del navegador de fondos federales, navegador que estamos lanzando el día de hoy desde la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y el cual pueden acceder visitando www.ligadeciudadespr.com. Repito nuevamente, www.ligadeciudadespr.com, que está disponible desde ya y libre de costo para los 78 municipios y organizaciones sin fines de lucro. Y pendiente a nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como @ligadeciudadespr.com, donde van a poder ver el adiestramiento sobre el navegador de fondos federales. Y bueno, con esto nos retiramos. Que tengan muy buenas tardes.